Expósito.
La tarde.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE hasta las 4, os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz en internet. Cádiz ya viaja destino Tarragona, donde ya sabéis que mañana juega una nueva jornada de liga, la 16ª ante el colista de la categoría. Mucha precaución en el Nastic y también ansiedad, porque saben que tienen que ganar como sea, que están en la última plaza de la clasificación y que vienen además de caer en el duelo local, duelo regional, mejor dicho, ante el Reus. Así lo reconoce Vicente Moreno. Enseguida lo vamos a escuchar al técnico del cuadro tarraconense. Cervera deja notables ausencias en Cádiz. Álvaro y Dani Huiza no entran en la convocatoria, así que mañana un 11 con novedades el que presente el cuadro cadista. Comenzamos con la última hora del partido de mañana. Hablamos de Aito García, los números y también hoy charla con Amalia Revuelta, con una psicóloga deportiva que habla de porteros. Comenzamos.
Con lo cual nos centramos en el equipo en sí, no miramos solo las individualidades.
Vicente Moreno, ex del Jerez, es el técnico del Nastic de Tarragona. Enseguida lo vamos a escuchar al completo en la previa del encuentro de mañana. Ya decimos que el Cádiz viaja a esta hora, destino a Cataluña, destino a Tarragona, después de que entrenara a primera hora del día de hoy en el Rosal y tomara camino de tierras catalanas. Cervera deja ausencia, ya hemos dicho, Álvaro García finalmente no entra en la convocatoria, tiene problemas musculares, y Dani Huiza también se queda en Cádiz, Dani Huiza por decisión técnica. Hay varias novedades en la convocatoria, por ejemplo, Gorka Santamaría, que regresa a la lista, también lo hace Gastón del Castillo, al igual que Servando. Así que el 11 titular de mañana va a tener variaciones. En defensa, dos seguro, porque Sancaré, ya sabes, está lesionado, también lo está Luis Ruiz, así que por ellos dos van a entrar tanto Brian Oliván como Aridane, que no jugó ante el Alcorcón. Va a ser las dos novedades en defensa. La duda, ¿quién va a suplir a Álvaro García y si Cervera va a apostar por el tribote, sí o no, o por Rubén Cruz en la media punta sustituyendo a Dani Huiza? En definitiva, un 11 titular, el de mañana, diferente. Y una de las noticias del día, fuera del fútbol, fuera del deporte, está en el carnaval, porque Pedro, el de los Majaras, es el nuevo pregonero del Carnaval de Cádiz 2017. Felicidades, como no puede ser menos. Va a ser titular mañana, seguro, Brian Oliván. Hombre, seguro, a no ser que haya algún percance de última hora, que esperemos que no suceda. Lógicamente, vuelve a la titularidad. Una lesión se le privó de seguir jugando y le dio la oportunidad a Luis Ruiz, y ahora las cosas del fútbol, todo cambia. Una lesión de su compañero en la zaga le permite al futbolista volver al once.
Bueno, sí, la verdad que la lesión llegó en el momento más inoportuno, porque era cuando el mejor momento en el que me encontraba, pero bueno, ahora contento otra vez porque vuelvo a estar entrenando con el equipo, vuelvo a estar a disposición del míster, y si él ve oportuno que tengo que jugar, pues encantado, y para intentar ayudar al equipo lo máximo posible. Sí, reconozco que estos últimos partidos, pues la verdad que hemos sacado resultados, y bueno, la verdad que todos tenemos una moral, como tú dices, pues muy buena, tenemos mucha confianza, y yo creo que eso es bueno para el equipo, para que en un futuro pues podamos optar a cositas. Bueno, yo creo que siempre hemos sido un equipo bastante sólido, pero sí es verdad que en algunos partidos nos ha faltado ser un equipo más maduro, y creo que eso en las últimas jornadas pues es lo que nos ha servido para sacar los resultados. y también que nos ha venido, pues a veces nos falta un poco de suerte y hemos tenido esa suerte de cara que a veces nos echábamos en falta. Sí, como tú dices, al principio de la liga sí que es verdad que cuesta un poco más algunos jugadores coger el ritmo y como tú dices, hay partidos muy seguidos y como ya sabemos, según es una liga muy, muy competitiva, los partidos se hacen muy largos, muy difíciles y pues sí que se puede notar ese cansancio físico, pero ya te digo, creo que eso pasó al principio del campeonato. Ahora yo creo que ya tenemos un partido por semana y creo que ya estamos bastante, bastante adaptados a esta situación. Bueno, yo creo que hay que ser cautos, pero sí que es verdad que estamos ahí con la cabeza, si miramos un poco para arriba, está el playoff ahí a punto de tiro, pero sin descuidarnos que, bueno, la liga está muy junta, todos los equipos están muy, muy parejos y sin descuidarnos que el descenso también no lo tenemos, ¿sabes? Lo tenemos creo que a 5 puntos. Entonces nosotros yo creo que tenemos que pensar siempre en positivo, en sacar buenos resultados en los partidos, intentar ganar cada fin de semana y yo al equipo lo veo muy bien y creo que podemos optar a cosas, como ya te he dicho antes, cosas bonitas.
Deportes COPE en Cádiz. Rubén López.
Las palabras de Brian Oliván, que va a ser seguro titular mañana en el nuevo estadio. Compañero José María Hilera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Condicionado el partido por baja, va a ser seguro titular Brian. ¿Quién va a sustituir a Álvaro García?
Pues esa es la gran duda, ¿no? Porque yo creo que las bajas en defensa, tanto la de Sancaré como la de Luis Ruiz, van a ser cubiertas por Miguel y por Brian Oliván, sin ninguna duda. Y ahí en la izquierda, por momento de forma, por estado de gracia, creo que le tocaría a Aitor García, ¿no? Sobre todo después, no solo del gol, sino del buen papel mostrado ante Alcorcón y esa proyección que parece que tiene el jugador onubense.
¿Y dejas a Nico en la derecha o metes a Salvi?
Ahí está la clave. Son tres futbolistas para dos puestos, porque creo que coincidimos en que si no ponen plantel en marcha ese triste pivote, y perdona porque no me sale la palabra pivote, como he dicho en alguna ocasión, pues no creo que... creo que jugará con dos hombres de banda, que uno será o Nico o Salvi, y en la otra banda Aitor García. Yo creo que Aitor va a jugar, y los otros dos son los que se van a disputar el puesto en la banda derecha, que tiene más opciones Nico, por aquello de que Salvi pues todavía lleva poco tiempo después de su lesión, y arriba Ortuño. Vamos, es el equipo que me planteo, aunque es cierto que Cervera siempre deja alguna sorpresa, un movimiento táctico pensando en el rival y bueno, a ver con lo que juega. Ya con haberse dejado en tierra a Dani Huiza, pues más o menos...
Me llama la atención porque ayer no habló en ningún momento de que tuviera problemas físicos Dani Huiza, o sea que parece más técnica, decisión técnica que otra cosa.
Sí, es una decisión técnica, lo he preguntado por ahí, es una decisión técnica, igual que la de Alvarito fue una lesión. Me imagino que bueno, como siempre, Cervera tiene que manejar una plantilla que es amplia, que tiene y solo puede convocar a 18 futbolistas, y Huiza, que ha sido titular en los dos últimos partidos, pues quizá para este partido ante el Lazio de Tarragona, donde habrá que correr y habrá que hacer un partido de una determinada manera, no sea el momento para que Huiza juegue. También arrastra varios minutos del partido anterior. Vamos, creo que responde a una decisión técnica que no tiene ninguna otra motivación, no creo que sea un castigo. No es Cervera de señalar a nadie por unos malos minutos o una mala primera parte como la del otro día. Y creo que lo mismo que hoy se queda fuera, el próximo partido ante Zaragoza pues puede entrar perfectamente en la lista.
Sin duda. ¿Qué esperas del partido de mañana? Porque yo lo veo muy complicado. Aunque sea el Nastic colista, etcétera, etcétera. Ha perdido un solo partido como local el Nastic, ¿eh?
Te adelanto el titular de la previa. Y es como si fuera el líder. ¿Sabes? Hace dos semanas el Cádiz encaraba el duelo con el Levante. Pues todos sabíamos la mentalidad que iba a ser necesaria para sacar de allí algo positivo, que era correr mucho, presionar, concentración, intensidad desde el minuto uno, ir humilde. Y bueno, dos semanas después, el Cádiz visita el campo de Colista. Y curiosamente, la fórmula para ganar o para puntuar, que tampoco es un mal resultado, es la misma, porque en esta segunda división, tan igualada, ni los buenos son tan buenos, ni son invencibles, ni los malos son tuercebotas. Todos tienen un nivel muy parejo y si el Cádiz quiere sacar algo positivo de Tarragona, tendrá que mantener la misma actitud mostrada en el Ciudad de Valencia.
Sin duda ahí va a estar una de las claves. Oye, José María, antes de acabar, te lo tengo que preguntar. Eres portuense y una de las noticias del día está en la elección del pregonero del carnaval, Pedro de los Majaras, embajador del puerto. Imagino que satisfecho, ¿no?
Más que satisfecho, emocionado. Y me coge de sorpresa porque es verdad que llevan años pidiendo que Pedro sea el pregonero del puerto, pero siempre he pensado que, bueno, que Cádiz es una ciudad, además, con muchos hijos a los que tiene tanto que agradecer. Y quería que iba a ser difícil que volvieran la vista más allá y miraran a su bahía y se encontraran al puerto. Pero así ha sido, es de agradecer. La verdad es que no puede haber mejor elección por lo que Pedro representa, ya no solo en el carnaval, sino para el puerto, para el carnaval de la provincia. Y es un homenaje que lo cierto es que se lo merece. Seguramente se rodeará de todo lo mejor, porque creo que todo el mundo va a querer participar en un pregón como el de Pedro los Majaras, que será radicalmente opuesto al del año pasado de Pablo Carbonell. Y que espero, confío y estoy convencido de que será mucho mejor.
Bueno, eso seguro, segurísimo.
O mucho mejor recibido.
Seguro, porque seguro
al final,
que sí.
Muchas veces es cuestión de gusto, pero mejor recibido sin ninguna duda.
Sin duda. Pues enhorabuena al Puerto Santa María, al carnaval y a las comparsas del puerto que tanto han dado al carnaval de Cádiz y van a seguir dando. Compañero José María Aguilera, gracias como siempre.
Gracias a ti, un abrazo.
Claro que sí. Este es Vicente Moreno, el técnico del Nàstic de Tarragona. Una primera parte en catalán, aunque se le entiende, habla de la dinámica del Cádiz, de cómo ha cambiado el equipo en un mes y medio, de estar abajo a estar en la zona alta, y también habla en castellano de Ortuño, de cómo parar al delantero cadista.
Solo que la segunda división, pues fa un mes y mig, es un equipo que estaba en descens i segurament estàvem pues, igual que estem nosaltres allà d'avui i un mes i mig després pues, tot és diferent, no? I des de luego pues, les mires que tenen allà d'avui allí són diferents a les que teníem fa mes i mig. És un equip que està ara mateix tocant el playoff d'ascens, con lo qual pues, ja te diu que ve fent bé les coses i que evidentment mos va dificultar la victòria de demà, no? Perquè al final, a part de ser un equip difícil que replega bé, que deixa pocs espais, que te dificulta fer el teu xoc, però bueno, venen en confiança perquè els resultats al final és el que fan, no? El que te donen confiança i te fan moltes vegades donar un plus. Sí, pues es un poco lo que es la segunda división, ¿no? Al final vamos un poco, dependiendo del momento de la temporada, de las rachas que vamos consiguiendo, pues estamos en una situación o en un estado anímico positivo o negativo. Evidentemente el Cádiz llega ahora en el mejor momento suyo anímico de la temporada, pero nosotros tenemos que estar por encima de los rivales, de sus rachas, y lo que queremos nosotros es ganar el partido de mañana porque lo necesitamos, ¿eh? Y en este caso es el Cádiz el que tenemos enfrente. Siempre es un placer jugar contra el Cádiz y bueno, intentaremos ganar el partido. No, evidentemente es un jugador importante de la categoría, no ahora, sino demostrado en años anteriores que es un buen jugador. Pero si nos centramos en Ortuño, pues te podrá hacer daño cualquiera de los otros jugadores que tiene el Cádiz pues en banda y en la parte de arriba, que son todos muy buenos jugadores. Con lo cual, nos centramos en el equipo en sí, no miramos solo las individualidades.
Las palabras de Vicente Moreno, ex del Jerez, técnico del Nàstic de Tarragona. Destacable cómo le han aguantado, ¿eh? Porque ha estado el Nàstic 11 jornadas sin conocer la victoria, hasta la decimotercera no ganó un partido el cuadro tarraconense y le han aguantado. Es digno de destacar. 3:39, destacar también a Aitor, uno de los hombres de la semana. Hablamos enseguida de él con alguien que lo conoce bastante.
Cádiz celebra el Día Mundial del Flamenco. Del 16 al 27 de noviembre, actuaciones, clases magistrales, exposiciones, conferencias, flamenco para todos. Más información en cadicesflamenco.com o Facebook Flamenco Cádiz. Organiza Ayuntamiento de Cádiz. Patrocina Fundación Cajasol. Porque Cádiz es flamenco.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Venga, Guadalete Motor. En Jerez, Avenida Tío Pepe 13. Y en Cádiz, Calle Villa de Rota, Zona Franca.
Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceríascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
Pasamos ya a la previsión del tiempo. Para este viernes se espera un Black Friday muy, muy negro en Lux Shopping, con caídas generalizadas de los precios de hasta un 70%. Además, el temporal de ofertas se extenderá durante todo el fin de semana, dejando tras de sí tiendas totalmente encapotadas de descuentos. Así que ya saben, prepárense y disfruten del Black Friday en Lux Shopping. Más por menos.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche. Donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Deportes, Cope Cádiz. Estar informado.
3:41, uno de los nombres de la semana, el de Aitor, por su golazo, por lo que le está dando al Cádiz con tan pocos minutos. Un jugador joven de proyección. Ayer decía Cervera que tiene cosas de crack, aunque todavía mentalidad de segunda división B. Lo conoce muy bien su entrenador la pasada temporada en el Mérida, en su ex equipo. Hola, Antonio Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tuvo usted precisamente a Aitor, un jugador que allí en el Mérida era una pieza clave de su equipo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad se fue convirtiendo en una pieza clave poco a poco, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, en principio, yo ya lo conocía porque él estuvo en el Celta B, yo soy de Vigo, vivo aquí en Vigo, he sido entrenador, jugador del Celta, entrenador del Celta B, voy a ver los partidos y tal, y en ese aspecto pues ya lo conocía, ¿no? Él estaba cedido para el Recreativo de Huelva, entonces cuando llegué a Mérida, pues bueno, él estaba dentro de la plantilla, yo seguía un poco, había visto un poco, y estaba más bien considerado como un jugador revulsivo, que es algo que le ha perjudicado, yo creo, ¿no? En principio no era titular, poco a poco fue entrando en el equipo, y bueno, pues él es una persona que tiene mucha confianza en sus posibilidades, y poco a poco pues fue ganándose el puesto hasta ser un titular indiscutible y bueno, pues haber conseguido el gol de la permanencia matemática precisamente ahí en Cádiz, en una jugada extraordinaria y con un gol muy semejante al que ha metido esta semana.
Sí, muy parecido a los dos goles, ¿verdad?
La única diferencia que fue un tiro cruzado y esta vez fue un tiro recto al mismo palo, ¿no? Y el otro gol fue el que le metió con el Mérida al Cádiz, fue un tiro cruzado, pero había hecho una jugada extraordinaria.
Dice usted, y es algo que quiero destacar, porque habla usted de que, bueno, quizás se le ve a él como un futbolista revulsivo y quizás en Cádiz parece que por ahora está teniendo ese rol, ¿no? Que cada vez que entra en las segundas partes o juega unos minutos, la verdad es que lo está aprovechando y quizás no tanto sino titular.
Yo creo que eso es lo que le perjudica a él, porque llegará un momento que si no se le hace caso, pues a lo mejor va a dejar de ser jugador revulsivo, ¿no? Es decir, que cuando él lo que sale es con muchísimas ganas de ver, de demostrar de que tiene capacidad para ser titular dentro del equipo, ¿no? Y entonces se confunde esa situación, por eso yo decía de que, bueno, pues cuando llegué se le consideraba de esa manera, pero una vez que lo vas viendo jugar, y como tal como jugábamos nosotros, es un jugador hábil, es un jugador desequilibrante en el uno contra uno, hace mucho daño a las defensas y tiene un golpeo extraordinario con la derecha y con la izquierda, puede salir por los dos lados, un jugador muy difícil, ¿no? Entonces, él lo que sale es con las ganas de demostrarle que puede ser titular, no con las ganas de ser jugador revulsivo, ¿no? Y entonces, bueno, puede llegar un momento de que uno también se pueda desanimar. Él pone pone todo su empeño en hacerlo lo mejor posible para demostrar que puede ser el jugador titular y que debe ser jugador titular. Competencia tiene, desde luego. Yo no voy a decir lo que tiene que hacer el entrenador y a quién va a sacar o no va a sacar, porque yo soy entrenador también. Pero lo que insisto es eso, de que él cuando sale, lo sale para demostrar de que tiene capacidad para ser jugador titular.
Sin duda. Fíjese que su colega de banquillo, Álvaro Cervera, lo ha definido como un jugador que tiene condiciones de crack, muy buenas condiciones, pero quizás todavía con la mentalidad de un futbolista que ha estado mucho tiempo en Segunda División B.
Puede ser, evidentemente las categorías están para algo y evidentemente es un salto muy muy importante. El que el Cádiz haya tenido y Álvaro Cervera haya tenido la confianza en este jugador es porque le han visto unas grandes características, porque el Cádiz es un grande, ¿no? Es decir, no es un grande de segunda división, el Cádiz es un equipo de primera división, por supuesto, ¿no? En todo. Yo quedé impresionado tanto por el campo como por el nuevo campo. Yo conocí el otro, pero por el nuevo campo como por la afición. Y entonces el Cádiz es un equipo de primera división, ¿no? Evidentemente, tiene que amoldarse al nuevo ritmo, que es la diferencia entre las categorías, no está en la calidad, sino en el ritmo, en la fuerza, y posiblemente a lo mejor ese es el aspecto que le hace falta, pues, pero bueno, hay dos maneras, una es ponerlo al final y otra es, como tú antes me decías, es que si juega desde el principio, bueno, pues ir dándole 45 más 15 minutos, 45 más 20, poco a poco, para que se vaya acostumbrando ya a la categoría y al ritmo de la segunda división y ya sea de pleno jugador de segunda división.
Sin duda, Emicel, hago la última. A los de la categoría, bueno, ¿cómo ve al Cádiz en esta categoría de segunda división tan igualada, tan competitiva?
Sí, bueno, pues es demasiado igualada la categoría, en donde mira, poco a poco se ha puesto ya en puestos, por decirlo de alguna manera, y a tiro, ¿no? Está a tiro. Y creo que tiene muy buen entrenador, ya me he enfrentado varias veces cuando estaba en el Tenerife para llevar a buen puerto al objetivo que el Cádiz debe de tener, porque es un equipo de primera división, ¿no? Entonces yo lo veo, sinceramente lo veo muy bien, con muy buen entrenador para conseguir ese objetivo.
Pues, Mister Antonio Gómez, que muchísimas gracias y le deseamos suerte, a ver si lo vemos prontito por los banquillos. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Deportes Cope en Cádiz. Rubén López.
Conexión Nueva York, hasta allí nos vamos, gracias a la tecnología, gracias al Skype, que es un programa maravilloso que nos mantiene en contacto con el amigo Manolain. Hola, Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Rubén. Día muy especial aquí, es el jueves de Acción de Gracias, famoso.
Allí, en Estados Unidos, ¿no?
Un día muy especial por aquí.
Ah, pues mira, pues bueno es saberlo. Allí también han llegado los ecos del golazo de Aitor, ¿no, Manolain?
Ha llegado, lo hemos visto, como tú dices, a través de las nuevas tecnologías y qué pepinazo, la verdad, es que a mí es un jugador que personalmente me gusta mucho ese regate de cintura que tiene, pero el zapatazo que le pega luego a atreverse a esa distancia, ¿no? Un golazo espectacular.
Espectacular, ha dado la vuelta al mundo, ¿eh? Esto queda corroborado de esta forma. Vamos con el Nasty Cádiz, que... Yo creo que hay un partido que todo se nos viene a la mente, aunque no ha sido el único, ha habido más precedentes, no como el Cádiz Alcorcón, que yo sé que lo pasaste mal, pero en este caso sí hay más datos, ¿no? Y más cositas, ¿no?
Hay bastante más, pero efectivamente está todo marcado por ese partido, ¿no? Por un poco de profundidad histórica, para comparar los dos clubes, el Nasty ha estado solo 4 temporadas en primera, nosotros 12, ellos han estado 20 en segunda, nosotros 38. O sea, para que te hagas una idea un poco, históricamente nosotros hemos tenido bastante más presencia en las categorías profesionales, pero bueno, a día de hoy la verdad es que somos clubes con un nivel y una historia relativamente parecidas, ¿no? Hay 9 precedentes en esta serie. Se nos da muy bien, la verdad que las estadísticas son muy bien, pero claro, queda esa mancha ahí de ese partido, ¿no? Son 9 precedentes. Hemos ganado más veces que ellos. Y siendo un duelo a domicilio, nosotros hemos ganado 3 veces, 4 empates y solo 2 derrotas, ¿no? De esos 9 partidos, 8 han sido en Liga, siempre en Segunda División, jamás nos hemos cruzado en Primera. Y siempre ha sido, como te digo, en segunda división. Y queda, lógicamente, ese partido adicional de Liguilla que evidentemente marca toda la serie, ¿no? Ese triplete que nos hizo Castillejo, marca muy pronto al principio y luego en los últimos 10 minutos enchufa los otros dos goles que nos dejan noqueados. Y aunque Duda recupera luego en el descuento ya con un gol de falta, eso condicionaría todo el playoff y al final frustraría el ascenso, ¿no? Lo condicionaría totalmente en aquella temporada 2000-2001. Es curioso ese partido en Tarragona, fíjate, ese partido debuta Diego Ramírez en el Cádiz, jugador este fetiche que le encantaba a Carlos Orgüez, se lo llevó a todos los equipos donde estuvo, pues no pudo debutar aquel año, que fue un desastre, ya sabes, a nivel de club aquello era un desastre, pues no pudo debutar hasta entonces, que estamos hablando de mayo, y a la vez ese día se despiden dos jugadores del Cádiz, obviamente no lo sabían todavía, que son José Luis, este media punta chiquitito, muy bajito, y Jorge Sánchez, un centrocampista que todavía además está en activo todavía en Aragón. Hemos contactado con él. Bueno, pues ninguno de ellos, faltando todavía 5 partidos de Liguilla, que era el primero, ninguno de ellos dos volvería más a alinearse con el Cádiz y no seguirían al año siguiente, ¿no? Entonces, bueno, por quitarnos un poco ese mal sabor de boca de ese partido, vamos a traer también los dos últimos precedentes. Los dos son en Liga, como digo, la 2007-2008 y la 2009-2010. Los dos son victorias cadistas. El primero, la 2007-2008, con un gol de Gastón Casas ya casi al filo del descuento. Y en la 2009-2010, en la jornada 39, los dos equipos se miden por un duelo directísimo por la permanencia y gana el Cádiz 0-2 con goles de Osbeche y Diego Tristán, ¿no? Es curioso que los dos partidos el rival sufre una expulsión, ¿no? Y en ese último partido también que te digo, del 2009-2010 que ganamos, también sería la despedida, también no lo sabía entonces, claro, de Nano González, que ya no jugaría más de los 3 partidos siguientes que quedaban de Liga y al año siguiente se marcharía al Oviedo. Por hablar un poco del trasvase de jugadores, tenemos hasta 34 jugadores que han vestido las dos camisetas. Uno de ellos está en plantilla este año en el Cádiz, el lateral Juanjo. Estuvo allí en Tarragona en la temporada 2013-2014. A él le fue muy bien personalmente, pero el club catalán no pudo ascender.
Coincidió,
¿no?,
con David Sánchez en aquella temporada, sí.
Uh-huh. Justo, y es el siguiente nombre que te iba a traer. Te iba a decir que yo soy mucho de centrocampistas y voy a recordar de esa lista a los jugadores que jugaban en esa demarcación. Y el primero era David Sánchez, que efectivamente, bueno, David Sánchez, que lo vamos a tener casi todas las semanas porque tiene un currículum tan amplio de tantísimos equipos que va a repetir casi todas las semanas en esta sección. Más jugadores de ese corte, dos que a mí me dos jugadores que yo esperé mucho que ficharan por el Cádiz, luego fueron dos decepciones muy, muy gordas. Abel Buades, que estuvo solo media temporada aquí, pero que allí en Tarragona es un ídolo absoluto, fue el hacedor, digamos, el arquitecto del equipo que subió a primera por última vez con el Nasti. Y Libero Parry, que Libero Parry puso de acuerdo a catalanes y amarillos,
fue un desastre. Desastre, ¿no? Sí, sí.
No funcionó nada en ninguno de los dos equipos, ¿no? Así que fue un desastre, ¿no? Dos que repiten de la semana pasada, Fernando Morán y Abraham González, pues los dos jugaron en Alcorcón, Cádiz y ahora Nasti, ¿no? De Tarragona. Fernando Morán allí le fue muy bien, tuvo 3 temporadas las que estuvo a un gran nivel en segunda. Abraham apenas pasó por allí media temporada y no jugó apenas nada en el club tarraconense. Y otro que no podemos dejar de mencionar, es muy querido por la afición cadista, es el Bicho Bezares. Estuvo allí la temporada 2012-2013, que acababa el Nasti de caer a Segunda División B. Él hizo muy buena temporada, pero igual no pudo ascender el club catalán, ¿no? Y un par de ellos más, tecito, viajando un poquito más en el tiempo, tirándole un poco más al DeLorean. Josep Artigas, un mito absoluto del Español, una década entera en primera en el Español. Empezó su carrera en el Nasti, luego estuvo esa década en el Español. Y luego vino al Cádiz, donde se retiró después de un año. Igual, un jugador del centro del campo con muchísima calidad, muchísima clase en esa demarcación. Y un último, que muy curioso, Peter Ilku, un jugador húngaro de los años 60, de tantos jugadores que exportó aquel país en aquella época. Es una historia muy curiosa que invito a nuestros oyentes a que la lean en nuestra página web. Estuvo en el Atlético de Madrid, estuvo en el Cádiz, en el Nasti de Tarragona, donde se retiró. Y tiene una historia muy, muy extraña ahí detrás, muy, muy rara, ya digo, detrás de los Puskas y demás, ¿no? De aquella temporada, pues nosotros tenemos nuestro propio, como digo, nuestro propio Puska, nuestro propio húngaro, hay que, ya digo, una historia muy muy rara que invita a la gente a que
llamativo
a que salga en nuestra página web.
Cadistas1910.com, ahí esa historia y bueno, una cantidad de cosas y de información y de datos impresionante. Manolai, muchas gracias como siempre. La semana que viene, Cádiz Zaragoza, también hay cositas, seguro. Seguro.
Ese es un clásico. Que tengo más ganas, ese es, sí. Uno de los más importantes.
Bonito, bonito partido ese, Cádiz Zaragoza de la semana que viene. Gracias, Manolai, un abrazo.
Igualmente, chao, Rubén.
El cerebro decide, es el libro de Amalia Revuelta que nos presenta y que nos va a dar a conocer. Hola Amalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes Rubén, ¿qué tal?
Bueno, El cerebro decide, la verdad es que nos intriga porque además es un libro relacionado con lógicamente con el deporte, con el fútbol. ¿Qué vamos a encontrar?
Pues es un libro que está pensado para entrenadores de porteros, especialistas, entrenador también principal, pero siempre desde la perspectiva del portero, y os lo explico en medio minuto. Se llama El cerebro decide porque es el cerebro el que de una forma global es el que está tomando las decisiones en el campo, es decir, desde que pensamos hasta que sentimos y hasta que ejecutamos a nivel técnico, es el cerebro el que está programado para poder ejecutar, ¿no? Y además es que el cerebro decide antes de ser consciente de lo que ha visto, ¿no? Que es justo lo que puedes ver en la contraportada del libro. Nuestro cerebro está preparado para competir y para poder leer antes la intención táctica de lo que va a hacer el rival y poder tener ventaja, ¿no? Una velocidad de decisión que estimamos en milisegundos, y hay partes del cerebro situadas en el hemisferio derecho que tienen una capacidad y más rápida de poder procesar la información visual en el espacio y en el tiempo. Y es un libro de porteros, Rubén, de porteros y para porteros, porque son diferentes, porque pueden utilizar todas las lateralidades en el campo, y de ahí viene mi estudio, ¿no?
Es una pregunta, porque siempre se habla que el portero, la demarcación de portero, es complicada, difícil, son como, entre comillas, así con perdón, un bicho raro muchas veces, ¿no? Porque están esa soledad del portero, y tú has hecho hincapié en ello, ¿no? También, ¿no?
Sí, sí, porque además de todo eso que a nosotros, ¿no? Un poco nos chirría, porque no, incluso nos duele, ¿no? Que les traten de esa manera. Son especiales, evidentemente, y por supuesto específicos, necesitan un entrenamiento también específico. Pero es que son diferentes porque su lateralidad condiciona no solamente la toma de decisiones a nivel de ejecución, como te decía, sino su personalidad y su gestión emocional. De todo el estudio que llevo hasta ahora realizado, un 76,8% son de lateralidad cruzada, es decir, o son zurdos de mano y diestros de pie o de ojo, o de forma contralateral y también cruzada, ¿no? Y eso, pues, también condiciona la forma no solo de percibir para tomar decisiones, sino también cómo sienten, y cómo piensan. La inteligencia emocional es muy importante del portero. Esa fortaleza mental, como tú decías, ¿no? La soledad, cómo afrontar, ¿no? Un error que siempre es colectivo, y desde fuera siempre le queremos dar, ¿no? Pues el aporte individual, y no es así. Desde pequeños también es muy importante trabajar ese tipo de mentalidad en el portero.
Y Amalia, podemos decir que también se entrena esta reacción, esta capacidad de reacción. También podemos decir que además del apartado físico, que lógicamente es fundamental en cualquier deportista, en cualquier jugador o portero en este caso, también podemos entrenar nuestra reacción, nuestros reflejos, nuestra capacidad mental.
Claro que sí, totalmente de acuerdo contigo. No solamente que podemos, sino que se debe. Porque al final, fíjate, la lateralidad, algo más que diestros y zurdos, es un recurso técnico. El cuerpo es lo que utiliza el futbolista, jugador de campo o portero, para poder decidir. Si nosotros entrenamos desde pequeños a que utilicen bien ese cuerpo con anticipación, entrenando su reflejo, su velocidad de reacción, estamos preparando a ese futbolista para que el día de mañana o en un nivel superior pueda rendir en las mejores condiciones. Y con metodología propia entreno todo eso.
Pues El cerebro decide, el libro de psicóloga deportiva gaditana Amalia Revuelta. Amalia, que te vaya muy bien, que me consta que está siendo así. Gracias.
Sí, gracias. Bueno, Rubén, si podemos decir que lo pueden adquirir en Fútbol Táctico Editorial, pues para todos los interesados, simplemente eso.
Ahí queda. Gracias, Amalia.
Muchísimas gracias, Rubén.
30 segundos y llega la tarde con Ángel Espósito, y mañana a 3:25 volvemos con la última hora de todo lo que pase, vaya a pasar en el Nasty Cádiz y mucho más aquí en Deportes Cope. Os espero y como siempre en nuestros programas en cope.es/Cádiz. Adiós.